Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Solo nos quedan 4 programas para acabar la temporada 2014-2015 y después del día 30, pues se me sacaba en 30, tengo que hacerlo de los nudillos para saber cuándo es el 31, el 8 volvemos. Ya saben que el día 8 hacemos ya nuestro primer especial de pretemporada desde Vieja, aunque el equipo entrenará en Garós. Lo haremos hasta el día 12 y luego del 13 hasta el 31 de julio, pues donde estemos. Ya se sabe más o menos dónde se estará, contra quién se va a jugar. Digo lo de más o menos porque falta concretar, por lo menos a nivel personal, dónde voy a estar yo. El Español lo sabe seguro. Pero claro, a partir de ahora hay que empezar a buscar el tema de los viajes, el tema de los hoteles, etcétera, etcétera. Que eso es otra historia. Es un día, si hubiera tiempo, les puedo contar y sabrán que no todo es tan sencillo ni tan fácil. Porque una cosa es viajar organizado, como lo hace el Español, que la empresa que organiza el partido tal o el torneo tal, pues ya les monta el viaje y se acaba la historia. Así de fácil y sencillo. Pero los que vamos... Y ya no cuento también a la gente que a lo mejor diga, bueno, pues aprovechando que estoy de vacaciones, pues me voy también a tal sitio. Voy a adelantarles como hicimos el otro día. El otro día les dijimos los países, nos faltaban los equipos. Y ahora ya de manera oficial, el club hace unos minutos ha dado a conocer los rivales, dónde se va a jugar y contra quién se va a jugar. Creo que es una buena noticia saberlo ya, que se hayan cerrado los partidos de pretemporada. Les adelanto que no salen estos partidos de momento el Ciutat de Barcelona. En principio el Ciutat de Barcelona es el día 9, si no pasa nada. La Liga, si tampoco pasa nada, porque ya saben que la AFE quiere empezar a jugar el día 22, pero la Liga de Fútbol Profesional dice que no, que se empieza el día 15. Yo sigo sin entender el por qué la AFE mantiene cuando uno dice A, el otro dice B. En Francia y en Inglaterra se juega, o se empieza a jugar la liga el día 8. Y en Francia el primer partido es el viernes 7. Por lo tanto, el tema del señorío aquí de los jugadores que no quieren jugar en ciertos meses de verano y luego en Navidad tampoco, a mí me parece que aquí deberían hacérselo mirar. Lo digo porque en Navidad, en el famoso Boxing Day, va mucha más gente a los campos y estaría mucho mejor porque la gente está de fiesta, está de vacaciones y no estaría mal. Y miren, yo si quiero empezar una semana más tarde pero jugar un día de Navidad, lo cambio, que estaría, repito, muy bien para todos los chavales, porque ya no hay colegios, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos muy bien acostumbrados. Se empieza cuando acaba casi el verano, bueno, para sin decir. Antes, recuerden que se empezaba a principios de junio. Yo recuerdo partidos, o la liga que empezaba el 4 de, ahí de junio, de septiembre, el 4 de septiembre, algo así, que era el primer partido de liga. Todo agosto era fiesta. También es verdad que la pretemporada no empezaba el día 6 de julio, sino que empezaba el 20 de julio, más o menos. Pero bueno, son tiempos que van pasando con el tema de las televisiones, etcétera, etcétera. Antes había mucho más torneos de verano que se daban por televisión, que eran míticos torneos como el Carranza, el Teresa Herrera, también el Ciutat de Barcelona, que era un torneo importante en su momento, y todo ha quedado pues en nada. Imagínense ustedes que el torneo del Madrid a lo mejor ni lo juegan. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en todo esto? Bueno, tema pretemporada, pero antes, desde aquí, desde Tiempo de Español, queremos felicitar a nuestro, a mi amigo y nuestro amigo y tertuliano Pedro Ruiz, que ayer su mujer María, más conocido como La Puerto, tuvo un segundo hijo, una niña, que se va a llamar Blanca, así que se llamará Blanca Ruiz Puerto, que espero que sea Perica y no sea Blanca como la mujer. Así que desde aquí, felicitar primero a María, la mujer de Pedro, y luego a Pedro y al Bombita pequeño, porque sé que ha sido un parto difícil también, y que todos han tenido que estar allí sufriendo. La que más ha sufrido ha sido, por supuesto, María, que desde aquí le mandamos un beso. y también estar satisfechos y contentos porque la hija de Ángel Sánchez Vergara también ha pasado una intervención quirúrgica, ha salido todo bien, está en Argentina, por eso él decía en las redes sociales que el pensamiento suyo lo tenía en Argentina. Y desde aquí también pues un ánimo, ¿cómo se llama tu hija, Ángel?
Elena.
Es mi hija Elena. Desde aquí a la hija de Ángel, Elena, que está en Argentina, pues también muchos ánimos y un saludo desde esta tertulia de Tiempo de España. Bueno, vamos con el tema de los partidos de pretemporada, de cómo se ha configurado todo. No me parece mal el tema de los rivales comparados con los del año pasado. Aquí hay rivales de cierta categoría y esto siempre es importante para empezar bien la pretemporada. Vamos a empezar por el principio, que va a ser lo mejor. El día 6 y 7, bueno, empezaremos por el día 5. El día 5 todos los jugadores tienen que estar aquí. De momento, a Viella y a Garós, porque aunque se duerme en Viella, se entrena en Garós, hay 30 jugadores, sin contar a Tievi, que yo ya creo que no le dejarán pasar ni por el peaje de Martorell. Y luego no estarán ni Héctor Moreno, que ha empezado a entrenar para la Copa de Oro, ni Estuani, que ayer fue eliminado de la Copa América. Por lo tanto, estará como mínimo 10 días antes de lo que estaba previsto. Es decir, si la Copa América acaba la semana que viene, no sé qué día es, el 1 o 2 puede ser que acabe, no lo sé, no lo tengo muy claro. No, el 4, perdón, el 4 acaba la Copa América. Por lo tanto, si Estuani tenía que estar el 4 de o el 29 de julio o el 4 de agosto, pongamos un mes, pues si fue eliminado ayer, que es 24 de junio, es posible que el 24 de julio o un poquito antes Estuani ya esté aquí. Es una buena noticia, siempre y cuando no lo vendamos. Pero se cuenta con Estuani, se cuenta con Héctor Moreno. Lo de Moreno, yo creo que para el primer partido de Liga va a llegar, pero justo, aunque también hay que reconocer que Moreno ha estado de vacaciones. Moreno ya ha hecho las vacaciones, porque acabó la Liga, se fue a México, o donde él estuviera de vacaciones, donde quisiera ir, y hasta hoy no ha empezado a entrenar para preparar la Copa de Oro. Es decir, que si la Liga acabó el 23 de mayo, ha estado un mes de vacaciones. ¿Qué significa esto? Que teóricamente él debería acabar la Copa de Oro y rápidamente incorporarse al equipo. Que puede tener una preparación, a lo mejor llega mucho mejor de forma que la gente que está aquí. Pero también es verdad que cuando llevemos un par de meses de competición, a él hay que dosificarlo. Porque ya llevará una competición importante y México va a llegar a la final. Sí, la Copa de Oro la juega la CONCACAF. Y por lo tanto no hay rivales importantes como en la Copa América. Así que vamos a ver qué pasa con Moreno. Si no se lesiona, tocamos madera y no se vende antes. Por lo tanto, repito, día 5 todos tienen que estar en Barcelona. 6 y 7 se hacen pruebas médicas y físicas. El 8 por la mañana se va a Garós para poder llegar allí, se come. Y por la tarde, primer entrenamiento en el campo de la Nautarán. El día 11, que es sábado, se juega el partido amistoso contra la selección de jugadores de la Vall d'Aran a las 7 de la tarde. El 12 se entrena a primera hora de la mañana. Nada, suave, se desayuna y todos a Barcelona. Del día 13 al día 20 se está en Barcelona, o en la ciudad deportiva Dani Hall. Tengo la duda si el equipo viaja a Austria, a la ciudad de Kufstein, que es donde se juega el torneo. Como me decía José María Miedes, yo no lo pronunciaba bien, él me lo ha dicho, el torneo se llama, a ver si lo encuentro por aquí, lo tengo que encontrar, es Bet no sé qué, pero Betside, que supongo que debe ser tema de apuestas, casa de apuestas. Bet Saif, no lo sé, a lo mejor en austriaco Saif es apuesta.
No, apuesta seguro.
Apuesta. Sí. No, pero es que no se escribe así, ¿eh? Se escribe de otra manera. Bueno, Safe.
Bueno, apuesta seguro.
Bueno, pues ya está. Torneo que se empieza el día 22 de julio, miércoles, que es el primer partido en sí serio del equipo. 8 de la tarde en el campo del Kufstein. El campo se llama, para los que tengan curiosidad de saberlo, que yo creo que es Kufstein Arena. 4.500 espectadores. Kufstein está a unos 60 kilómetros de Innsbruck, en pleno Tirol. Así que los que decíamos que no nos gustaba el Tirol, no me gustaba Austria, de pleno, cataclar a Austria. Se juega contra el Colonia, 22 de julio, miércoles, a las 8 de la tarde. La otra semifinal la juegan el Kasim Pasa de Turquía, que creo que, si no me equivoco, que fue el equipo donde se fue Kalu Uche, y el Cambuur de la liga holandesa, de la Eredivisie. Partido final se juega el 24 de julio, viernes. El equipo vuelve a Barcelona, teóricamente el sábado 25 de julio, y el 29 de julio el equipo, el tema de los viajes yo no lo sé cómo lo van a hacer aún, pero el 29 de julio se juega en Avellino, que no tiene nada que ver con el padre de Sergio, que se llama Avellino, es un chiste malo, pero bueno. Este equipo es de la Serie B italiana, es una ciudad que está, bueno, cerca de Nápoles, y se juega un partido amistoso en el Trofeo Memorial Nicola Tacone a las 8:30 en el estadio del Avellino. Esto es el día 29 de julio, miércoles. Teóricamente el equipo vuelve el día siguiente, que es jueves, y el viernes 31 el equipo se va a Londres, porque el 1 de agosto, sábado, juega contra el equipo del Reading, en la ciudad de Reading, que está un poquito a las afueras de Londres casi, ya hacia el sur, a las 3 de la tarde hora inglesa, 4 de la tarde hora catalana. Y el día 2 de agosto, domingo, se juega frente al Southampton a la misma hora. Es decir, yo creo que aquí se llevará a muchos jugadores, porque claro, son dos partidos en dos días, sabiendo además que la liga inglesa empieza la semana siguiente. Así que los equipos ingleses estarán bastante en forma. Y creo que son equipos importantes con los que se va a jugar comparados con los del año pasado. Y solo falta conocer si el Ciudad de Barcelona definitivamente se va a jugar el 9 de agosto. Solo falta conocer el rival. Se ha hablado de la Fiori, pero tiene que ser un equipo teóricamente de una liga que no haya empezado. Así que espero y deseo que ya se cierre definitivamente todo el tema de la pretemporada con este último partido. Recuerden que el 14 de julio es el sorteo de la liga, y por lo tanto sabremos contra quién jugamos. Si la liga es de 20, 21, 22, 28, 50, 60 equipos, lo que decida Tebas y Susana. 7 de la tarde y 14 minutos. Vamos a hacer una pausa. Por supuesto que en la tertulia, última tertulia de la temporada 2014-2015, hablaremos de las camisetas, de las propuestas aún de Ángel Sánchez Vergadá sobre el tema de los abonos, que ya no se pueden cambiar, Ángel, porque ya han empezado, y de las novedades a nivel deportivo, del tema de las cesiones, etcétera, etcétera, porque tiene tela, ¿eh? Repito, hay en estos momentos, como adelantábamos el martes, 30 jugadores, sin contar a Thievy, en la plantilla del primer equipo, que van a ir, o pueden ir a Garós, o Viella, como quieran ustedes, sin contar tampoco a Stuani y a Héctor Moreno, que aún uno está en la Copa de Oro y el otro disfrutando ahora de vacaciones después de que a Uruguay le eliminaran ellos. Ahora sí, las 7 y cuarto hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota? No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, como el primer día.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en esta última tertulia de la temporada 2014-2015. Bueno, nos falta uno de los habituales, Vicenç Sauqué, que creo que está pasando cuentas en Madrid. Espero que un día nos diga qué cuentas ha pasado en Madrid. Y nos acompañan los habituales, Román, Ángel Sánchez Vergara y José María Mieres. Y hoy también de manera excepcional está Jorge Larena, que es el tertuliano de los miércoles. Pero como ayer hubo fiesta, pues hemos dicho, venga, al jueves. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchos no sabían que había tertulia hoy. Jorge uno, Román otro. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Tú tardes. ¿Te acordabas?
Sí, sí, me acordaba, sí.
Hombre, después de lo que comiste el miércoles pasado, te tenías que acordar.
Comí de maravilla, comí de maravilla. Además, una tertulia que yo al menos la espero con mucho, con mucho cariño.
José María, buenas tardes. ¿Tú te acordabas o no?
Yo el WhatsApp hace milagros.
Ah, que tampoco lo sabías.
El Twitter.
Cuando tú no lo dijiste.
Ah, también. Pero yo lo quedamos el martes pasado.
Que, pero como... yo no estaba, que estaba currando.
Es verdad.
Y vino la Carmeta.
Es verdad. ¿Quién dijo? No, hombre, el martes no, porque me vi de verbena. Ahora entiendo por qué. Estuvo en Sitges de verbena. Estuvo en Sitges.
Sí, estuve, sí, sí. Yo estuve en casa escuchando la tertulia de los senadores. Por cierto, felicitar a los senadores, ¿eh? Que no se me enfaden por lo que le dije a Francesc Echaire y tal. Que no, estuvo fantástica la tertulia del martes, me gustó.
Bueno, hablamos de primero de la pretemporada. ¿Qué os parece definitivamente el cuadro de pretemporada del equipo con rivales, etcétera, etcétera? Porque se ha hablado tanto de todo esto que al final hay que valorar si la pretemporada es buena o no es buena en relación también a los rivales.
Lo primero que hay que valorar es que la pretemporada está prácticamente cerrada, que no es poco vista la,
comparado con lo del año pasado,
la experiencia vivida. Y bueno, sí, los rivales tienen una entidad suficiente como para que el equipo no necesite cuatro jornadas de liga para completarla, como sucedió también el año pasado. Yo
me da pena no jugar con equipos de aquí. Ahora yo cambiaría todo.
¿Cómo con equipos de aquí?
Hombre, me refiero a la Llagostera, al Palamós y todo.
Espérate.
Bueno, hay alguna fecha por ahí que todavía se puede buscar algún partido de ese. No, tipo, yo tampoco creo que haya que desacreditar ese.
No,
tipo
no,
de
no.
Partido.
Ojo.
Pero si es
a
un,
ver,
es
pero,
un
no,
tipo
pero
de partido...
no es lo mismo, Jorge, jugar con equipos de primera división.
Claro, claro. Hay que combinar.
Claro, claro.
Yo creo que tampoco hay que decir, no vamos a jugar ningún partido aquí con un equipo.
Es que a mí el torneo de la Aranda me gustaba. Inferior.
Pero mejor una pretemporada con...
¿Por qué reís?
Con rivales serios.
Pues es verdad, jugamos el torneo de la Gamba, ¿no?
La Gamba. Pero, de Palamós.
Oye, el Southampton, cuando estaba mi ex amigo, también lo jugó. Es verdad, no es verdad.
Sigue yendo
a Peralada. No. A Peralada creo que va otro equipo que lleva también un amigo mío. Pero este es más real. Pero no viene, no va él. Creo que el Marsella va a Peralada.
¿Marcelo?
Pero Marcelo no. Marcelo no va. Qué grande. Bueno, Román, ¿qué te parece? Al final ya tenemos o habemos pretemporada.
Bueno, está bien. Para los que no dedicamos a información diaria, tener ya un poquito la planificación, está bien, ¿no? Ahora ya podremos cuadrar.
Yo es lo que he comentado al principio. De que, bueno, ahora hace falta buscar los viajes, los hoteles, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, yo espero que redunden la buena dinámica del equipo. Obviamente, tienes que jugar contra rivales de más entidad porque... mis respetos al
Lord. Y... No, pero yo esto lo hizo con cariño, ¿eh?
No, que
hay que agradecerle que quisieran jugar.
Hombre,
porque es que
tanto,
no teníamos ni un partido.
Y tanto. Pero es que así no preparas. Incluso los jugadores mentalmente, tú vas a jugar contra un equipo de tercera, o contra el Tenerife. el año pasado.
Segunda.
Tenerife el año pasado está
segunda.
Sí, pero el partido pero se jugó en un campo
de
se jugó en un campo
de segunda B o tercera en
la
octava. Pero el campo sí.
Campo,
pero el juego Tenerife.
Sí, pero el campo es de segunda.
Sí, sí. Menudo viaje. Es ir y volver.
Sí, también era lejos, pero bueno, yo espero que y deseo que esto redunda en la preparación del equipo y sobre todo que a los jugadores, aunque juegues contra un Reading que es de Championship, de la segunda división inglesa, pues a ver, cambia. También te preparas más.
El Colonia,
la Bundesliga.
El Kasimpasa, que es el, yo creo que es el equipo de Uche, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Dónde se
pero
fue Uche?
Se fue, creo que
el
sí.
El español se fue al Kasimpasa.
Sí, sí.
Luego ha vuelto al Levante.
Al Levante.
Pero aquel ya no está en el Levante. El Cambuur, que es de la Eredivisie holandesa, uno de los dos jugadores contra ellos. El Avelino de la Serie B. El Reading, que está en. Que es Premiership. Ahora.
Championship
o Premiership se llama.
Championship.
Y el Southampton, que es de la Premier. Donde
pero bueno, vas haciendo una pretemporada progresiva y luego después el último partido contra el Southampton, pues ya puedes ver el nivel que estás enfrentando contra un equipo
que
lleva dos o tres años haciendo buenas temporadas.
La empieza la semana siguiente, ojo, ¿eh? Pero para que fíjate, jugamos el 1 y el 2.
Y faltaría el Ciudad de Barcelona.
¿Y cómo tienes el tema de los viajes, Román, tú?
Pues,
¿dónde te quedas tú? ¿En Austria o...?
Igual que tú, no los tengo.
No, pero ¿a Austria sí que vas?
No sé, habrá que estudiarlo.
A Villa sí.
Villa sí.
Villa, el resto de momento está en España.
Villa sí, estoy esperando que hagas tus pronósticos desde Garros.
Los haremos. No, bueno, ya de Garros, ¿no? Desde Villa. No, pero yo me tengo que pasar un día por Garros. Pero el hotel allí a un par de días yo me pasaré.
Sí. ¿Habrá profecía de Villa este año?
Habrá profecía total.
Villa, ¿eh? Con V de victoria.
Sí, a ver.
¿No?
Vamos a ver cómo.
Y yo sobre la pretemporada, hombre, imagino que no es fácil cuadrarla. Una pretemporada, creo que al final ha salido bastante bien apañadita, ¿no? A falta de lo que puede pasar con Ciudad de Barcelona, yo creo que espero y deseo que se dispute este torneo, esta nueva edición, que ya sería la 41. Y también entiendo que para los profesionales que os desplazáis para ver el equipo, pues sea un poco fastidioso.
No para ver, no, para trabajar.
Para trabajar siguiendo al equipo, pues, hombre, sí, claro, cuanto más tiempo tenéis para buscar billetes, pues más, mejor lo podéis encontrar, ¿no? Mejor precio. Entiendo que vosotros estéis así un poco, bueno, pues un poco disgustados, entre comillas, por la tardanza, pero pienso que al final ha quedado bastante bien la temporada, muy buena para el primer equipo, con rivales realmente interesantes, y pienso que, y además tanto en calidad como en número, están cerrados unos partidos que están realmente bien, así que a falta de cerrar lo que sería un broche para mí de oro, una nueva edición, la 41 del Ciudad de Barcelona, o 42, me parece que un año no hubo. Pues muy bien, perfecto. Bien la pretemporada, perfecto, muy bien.
María.
Lo mejor es el final. Son dos equipos ingleses que bueno, que ya están abocados a la liga, la de ellos. Y el Reading, aunque sea de un segunda nuestro, pues estará mucho más rodado. No son equipos malos, no son flojos. Yo creo que es una buena piedra de toque. El Avelino, bueno, es Serie B, pero también ha estado en Serie A muchas veces. Los rivales a mí me gustan. Falta saber, bueno, esto es un poco descuerdo, que no pase en Villa lo que pasó el año pasado, con lesiones.
Bueno, yo creo que es difícil, por los pocos días que vamos a estar allí en Villa.
Porque Fuentes lo arrastró, tío, por el
pobre chaval. Claro, pero eso fue
Por eso digo mala suerte.
Eso fue más suerte.
Pero si es en el mismo campo. Sí.
Si han quitado los ladrillos, esos, los tochos que estaban aguantando la portería.
Esto ya
habrá que verlo.
Esto ya es fortuna.
Pero pocos enteros.
Pero
van a ver allí en Garros.
El resto de partidos a mí me gusta.
Bueno.
Son de nivel. Quizá falta alguno en Islandia.
Bueno, el año que viene iremos a Islandia.
¿Y alguno en Marruecos?
No, Marruecos ya, por favor. Ya. El año que viene vamos a Islandia seguro. Segurísimo.
Bueno.
no sé si a comprar humo, vender humo o a jugar a un partido europeo.
Muy bueno, sí, creo, muy bonito.
Bueno, pues voy a recordar los días y los partidos amistosos para los que quieran pues ir a ver al Español, a ver al equipo. Recuerden el 11 de julio el famoso partido contra una selección de jugadores de la Vall d'Aran a las 7 de la tarde en Garós, en el campo de la Nautarán. El miércoles 22 de julio, 8 de la tarde, Español Colonia en Austria, en el campo, bueno, en la ciudad de Kufstein. No sé si lo pronuncio bien, pero está en el Tirol, al lado de Innsbruck. El 24 de julio, viernes, se juega la final o el tercer y cuarto puesto. Jugaríamos contra el Kasimpasa y el que es turco o el Cambuur holandés, que es la otra semifinal. Miércoles 29 de julio, Avelino Español, 8:30. Yo no descarto, no hay espacio. La única manera de jugar un partido amistoso sería entre el 13 y el 20 de julio. Desde que volvemos de Biella hasta que el equipo se va a Italia.
¿Qué dices, por el Ciudad de Barcelona?
No, por algún partido como puede ser, pues, Olot, bueno, Palamós, etc.
Uno por aquí cerca.
Sí, uno por aquí cerca. ¿No lo descarta, Román, uno por aquí cerca, en el 3 al 20, o ahí solo serán entrenos?
Yo creo que serán entrenos. Sí. Una semana antes, sí. Es que la programación luego después ya...
Ya es imposible, luego es imposible. No creo, porque es viajar, volver. Yo pensaba que de Italia el equipo se iba directamente a Inglaterra, porque se juega el miércoles 29 de julio, se vuelve el jueves, a no ser que se vaya a Italia en un charter, pero ya llegas muy tarde porque el partido es a las 8:30, tienes que ir a Nápoles, supongo, y el viernes el equipo se va a Londres, que se irá, supongo, por la tarde, entrarán aquí, se irán por la tarde y se juega el sábado contra el Reading. Luego el domingo contra el Southampton.
Esa semana que dices tú siempre queda la posibilidad, aún muchos clubs lo hacen, de jugar contra el B.
Bueno, ya tiene su pretemporada también.
No, yo creo que ahí no. Yo sí. La única opción para mí que se juega un partido más, si no está el Ciudad de Barcelona,
que estará.
Y estará. Es este. A no ser de. Porque claro, llegas el 2, porque después del partido, que es a las 4 de la tarde, hora catalana, el equipo vuelve, después de acabar el partido el equipo vuelve.
Ciudad de Barcelona es el 9 en teoría.
El 9 domingo. Que la liga empieza el 15.
Y si lo ponen gratis, sería en el campo.
Pues depende del rival también. Lo pones al Cambuur holandés y no viene nadie.
Es que yo creo que este es el gran problema del Ciudad de Barcelona.
Tú apuntabas el Betis.
Yo creo que el Betis, sí, es un equipo.
Es que no es rival el Betis.
No es un equipo caro por caché, y aquí en Cataluña tiene. Es el segundo equipo con más tirada después del Madrid. De los que no son los otros, de los visitantes que puedan venir, el Betis a mí me parecería un buen rival. Meteríamos seguramente a 20.000 personas en el campo y yo creo que este es el...
Sí, pero claro, depende del calendario. Claro, imagínate, no, que te cuesta la siguiente semana, te toca jugar contra el Betis.
Sabes que el 14 de julio ya tienes el calendario. Ya sabes contra quién juegas. Por lo tanto... No puede tocar el Betis, porque siempre nos suele tocar un equipo recién ascendido. Mientras que no nos toque Las Palmas en Canarias, porque entonces no habrá vuelos ya. Tendremos que ir a Tenerife o a Lanzarote y de ahí coger un vuelo o un barco hacia el otro lado.
Una zodia.
Y a las 11 de la noche, que hace calor.
No, pero yo decía lo del Betis dándole importancia al rival. Es decir, porque últimamente he leído que si el Ciudad de Barcelona está en peligro porque no es rentable, porque se perdió no sé cuánto. Claro.
A ver, ¿qué torneo es rentable?
Es que primero, ¿qué torneo es rentable? Y segundo, ¿qué rivales hemos visto últimamente? Génova, West Ham. Y el anterior, que dijeron que era un rival de Champions, y era el Montpellier. Claro, también hay rivales de Champions en Andorra y en Gibraltar, pero es que no tienen tirada.
El pasado fue el Genoa.
El Genoa, y el anterior el West Ham, y el otro el Montpellier, que era un rival de Champions. Claro, si vamos a 4 años atrás, que vino Boca Juniors, pues 28.000 personas en Cornellà, un 27...
Estamos hablando que es domingo, ¿eh?
27 de julio, hablo.
Domingo.
Pero,
el Ciudad de Barcelona es domingo.
Bueno...
Hombre, si habla de la Fiore, si fuera la Fiore me parece un buen equipo.
Es un buen equipo la Fiore, claro que sí, es un equipo que puede tener...
También que venga, perdona, por el tema camiseta.
Por Joma, bueno. Porque luego hablamos de Joma.
Bueno, pero yo simplemente quería decir esto, que es que cuando el rival ha tenido gancho, el torneo ha sido rentable. Porque con 28.000 personas, con 7 o 8.000 argentinos que vinieron a ver el Boca, cierto, además, pues se ganó el Español y todo en casa, dos goles de Osvaldo y...
Osvaldo
y uno de Verdú de penalti, el último. Estamos perdiendo con gol de Riquelme, creo. En aquel partido estaba Cornellá prácticamente, no lleno, pero 28.000 espectadores, son muchos espectadores, teniendo en cuenta que se jugó a finales de julio y Barcelona estaba prácticamente vacía. O sea que, si se acierta, un equipo argentino trae muchísima gente, pues un Betis o una Fiorentina o un quien sea, ¿no? Pero que el trofeo, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo, que no hay trofeo que sea rentable, bueno, tampoco tiene por qué ser deficitario y hace 4 años no lo fue.
Pero es difícil ahora que... Porque pero bueno, al equipo que viene tienes que pagar el viaje y la estancia.
Sí, pero
si no cobra. Claro, tú te la tienes que jugar, a ver. El Real Madrid sería lo mejor, por ejemplo.
Bueno,
pero claro, el Madrid va a cobrar una pasta.
Madrid, para empezar, ya no te viene.
Pero es un
decir. Porque lo que le pagan y yendo haciendo giras multinacionales,
claro,
pero por ejemplo, que hasta Benítez diciendo a ver cómo cuadro la parte física con la...
Se me ocurrió el otro día, cuando vendimos a David López, podíamos haber incluido una cláusula en la venta de que el siguiente Ciudad de Barcelona viese el Nápoles, por ejemplo.
Eso sí.
Que no tienes que pagarlo, porque de alguna manera lo estás metiendo en la negociación con David López. Y decir... Hombre, darle un poco más al
eso sí que lo podías decir, dices, no, tal,
a la olla, que a veces va bien.
Y ahí, y dices, y después, el año que viene, venís a jugar el torneo.
Y más los italianos que o empiezan como nosotros o empiezan siempre una semana más tarde.
Sí, porque la liga acabó una semana más tarde.
Ha de ser de una liga que no haya empezado.
Claro, pero ingleses ya no pueden venir.
Eso se podía haber hecho también cuando les vendimos a Didac Vila y a Víctor Ruiz. A veces pues hay que echarle un poco de... Cuando no tienes dinero, tienes que tener imaginación.
Hashtag, ¿no? Ángel vuelve al club.
Pues es muy complicado.
¿Por qué? Es muy complicado.
Hombre, pues porque hay gente mucho más válida que yo en el club.
Bueno.
Porque las etapas en la vida pues se cubren. Y mismo, pues yo estoy realmente encantado con la gente que está en el club. Sobre todo en el departamento de marketing. Aquí algunas veces se les ha criticado, pero al final pues la pretemporada está hecha, el nuevo sponsor técnico es mejor que el anterior, creo que nadie va a echar de menos a
nos vamos
al
país de nacimiento de Peter Kuranda, Austria.
¿Sabes con quién lo relaciono yo Austria? Con un amigo mío que jugó en el Español, que me invitó a su boda, Peter Burs, que no sé si os acordáis de él.
Sí, claro.
Peter Burs. Sí, sí.
No, pero es verdad que Peter Kuranda, que además en su momento trabajó en Interapuesta, que Interapuesta es una empresa austríaca, bueno, ya no sé si sigue, bueno, que era, ¿cómo se llamaba Interapuesta antes?
Interbetten.
Que Interbetten era en tema de motos.
Sí.
Y aquí era
estaban
Interapuestas.
En MotoGP.
Pues Peter Kuranda es de allí y trabajó en Interapuesta, luego se fue y está en el club ahora. No, pues nos vamos a Austria. Mejor ya ha tenido algo que ver en todo esto, me parece, me da lo mismo, ¿eh? Y si es así, felicitarle por el conseguir este torneo, que son ahí estar pues 4 o 5 días, está muy bien. Y ante rivales como el Polonia seguro y luego un equipo
turco. Te pone la pretemporada.
Hombre, me hubiera gustado acabar en Italia. Pero si hay que acabar en Londres, se acaba en Londres. Lo de Austria no me hace tanta gracia. Bueno, qué hostia, no me...
Está un museo Swarovski ahí al lado, ¿no?
¿Qué has dicho?
El museo Swarovski, muy bonito. Has
figurita de... Creo que había entendido que está el Eroski.
de figuras de cristal.
Bueno, hablando de las... Dejamos el tema pretemporada. Espero que no haya ningún cambio de esto. Tema de... Bueno, vamos con el tema deportivo también. Luego el tema de las camisetas. El día 7 se presenta, como aquí adelantamos ya hace ya mucho tiempo. Y va a tener algo que ver con el mar.
Eso dijeron.
Temas marinos.
Una piscina también.
A lo mejor es... ¿Te imaginas de sincronizada haciendo...? No estaría mal. Es una buena idea.
Sí, es una buena idea, sí.
Sí, sí. Porque la golondrina no creo.
Bueno, yo no creo. Te veo con el bañador.
¿Tú? Una idea de marketing de
España,
¿no? Sí, en combinación con marketing de Joma. La presentación es una idea de marketing del Español.
Ya que nombras Joma. Se habla de que las camisetas, la primera es la normal, tradicional, la segunda dicen que es roja.
Lo he leído muy deprisa en Pericos Online.
Uh-huh.
He leído que la primera será Pero con lo que me he quedado, con el detalle que me he quedado, es que el Español ha podido participar en el diseño de esta camiseta, ¿no?
Yo a creo ver, la que... marca, la marca Joma es una marca desde que yo la conozco hace muchos años, porque antes hacía Leti. Solo hacía Leti. Me explique, José María, que si no... es una empresa que era familiar de Toledo. Y la gran mayoría de atletas de toda aquella zona, que hay muchísimos de fondo y medio fondo, todos llevaban Joma. Se vinculó mucho a la Federación Española de Atletismo en su momento y ha ido creciendo y empezó a sponsorizar técnicamente equipos de fútbol aquí en España. Creo que ha estado Getafe, Sevilla,
Valencia
y Valencia.
Granada, no sé si...
No, Granada también,
creo que
¿no?
también.
Y en Italia está con la Fiore. A partir de ahí se ha ido expandiendo y ahora es, de cara a los Juegos Olímpicos de Río y los siguientes, ¿dónde son? ¿Algún se acuerdan de los siguientes Juegos Olímpicos?
Tokio.
Será el sponsor técnico del Comité Olímpico Español. Por lo tanto, me parece que es una empresa que ha crecido mucho, que tiene una buena línea casual, que ha trabajado con el Español en el tema de la línea casual. Puma, un fracaso.
Le vamos a echar poco de menos.
No, yo no le voy a echar de menos. ¿Por qué? Porque la fuerza que tenía Puma la perdió por la boca. Porque mucho hablar y al final nada. Yo no digo que Puma sea una marca mala, ojo, que es muy buena. Pero claro, ellos tienen, están por encima del bien y del mal con el tema Usain Bolt, etcétera, etcétera. Y el Español era como,
es que
como un grano.
Es que, a ver, Puma es una... es una multinacional, es una de las tres grandes, pues con Adidas y Nike, y el problema es que Puma, pues el, como decirlo finamente, el último de la fila era el Español.
Pasó.
Y entonces tenía otros equipos más importantes y no te dejaban hacer. Y una de las razones es sobre todo toda esta ropa casual de street style, pues no te dejaban hacer nada. Y bueno, se ha visto que ahora con la última campaña de Trébol y Yengua, pues ya se ha empezado a sacar polos. Y yo me acuerdo hace tres temporadas atrás que se vendía mucho.
El diseño español, diseño Real Club Deportivo Español.
Sí, pero es que todos los clubes tienen diseños así, que es ropa para llevar tal, que no sea la camiseta, que a veces no tiene ni el...
ni el escudo, tengo que llevar el escudo. Puede llegar
te puede llevar una leyenda,
lo del periquito.
Sí, eso sí.
O el Trébol y Yengua se puede llevar ahora. Es decir, yo creo que la línea casual no es llevar el escudo, eso es un error.
No, quien
lleva el escudo en ese sentido es la línea deportiva, lo que claro, es. O llevar entrenamientos, sudaderas,
las siglas, RC 1900, claro. Pues llevar, claro.
Lo harán.
Es que es
la gran línea casual.
Claro que es muy importante.
Yo estoy viendo ahora la web de Joma Sport.
Sí.
La selección de Bulgaria, el Palermo.
Siempre nos coincidimos con el Palermo en algo.
El estándar de Lieja.
Con el tema de la famosa camiseta.
Y uno de los motivos por firmar con Joma, pues será.
Y que está aquí además.
Yo supongo que para Joma el Español será, si no el club más importante, de su top 3 de clubes referencia. Y además, tienes la central en Toledo, la tienes aquí al lado. Puedes tener un trato directo con los directivos, no el intermediario
cabeza de ratón, mejor que cola de león, ¿no?
Sí.
Y con Puma hemos sido un poco cola de león.
Por eso, yo he hablado con gente y me han dicho,
no éramos cola de león,
éramos
el excremento de león.
No, a ver,
pero sí, bueno,
he tenido... Román, perdona, yo
en la realidad.
Estuve en su tienda de Paseo de Gracia, de Rambla Cataluña.
No, Paseo de Gracia.
El boulevard ese. Oye, es que estando en Barcelona, siendo sponsor de un club de Barcelona, nos tenían al fondo.
Claro.
Es pasado por un montón de camisetas para llegar a la desde Español, que fui únicamente a ver lo que tenían allí. Y entonces fue cuando...
Te voy a decir otra cosa. El día que se inaugura la tienda de la casual de Paseo de Gracia, no fue nadie del Español. Nadie. Con eso digo todo.
No, se empezó con un... Yo me acuerdo, en el verano del 2012 que se presentó, estaba Gemma Mengual, que también la patrocinaba la Puma. Y bueno, tenía buena pinta, pero al final... yo creo que Puma dice, bueno, tengo un club más en cartera y bueno... y a ver si me sale bien el experimento, y si no sale bien, pues bueno. Y después ya en el último año de contrato, bueno... Ya cuando acabe el contrato ya otra cosa.
Es un monstruo mundial y a,
sí, sí, si nadie,
y a lo mejor
si nadie lo duda.
Y a lo mejor somos como, demasiado pequeños para
no,
estar.
No, pero como nombre, como nombre, claro, a lo que iba antes. Hay mucha gente que me dice, Puma, ¿qué es decir? Puma es mucho, como que tiene más nombre que Puma. Puma no. Bueno, pero Puma a lo mejor te hace un producto mucho, mucho mejor y responde mucho mejor a las necesidades del club que puede ser Puma. Y también te paga un dinero.
Claro.
Hay gente que dice, ostras, a ver si nos viste Adidas o Nike algún día. Pues que Adidas o Nike.
Mira, para que te vista Nike aquí. No. Primero que los otros no tienen que llevarlo.
Los otros tienen que cambiar.
Tienen que cambiar. En el momento que cambien los otros, a lo mejor, dentro de 4 o 5 años o lo que sea, o sea, que no queremos tener un club de Barcelona y nos. Pero bueno, yo, a mí, Joma, creo que ya sé que mucha gente no lo conoce, porque no es de los top en ese sentido, pero me da confianza porque yo he llevado prendas Foma para correr y eran buenas en su momento y es una marca española y confío más en ellos que venga un, es que no hay más, o llevas las dos grandes o el resto. ¿Qué vas a buscar? ¿El tema Linin, por ejemplo?
No.
Que Linin en su momento...
No, hombre, tienes más... Tienes,
hay más marcas, cosas intermedias.
Tienes
Macron.
Under Armour, que también está... Ahora sale...
A mí no me parece mal la...
No, a mí me parece...
A mí no me parece mal. Hemos de montar una excursión a la fábrica,
¿no? A Toledo.
No, a ver cómo se portan con la prensa.
Claro.
Seguro que se van a portar mejor que tú.
Seguro.
Bueno, del tema, bueno, ahora que me da lo mismo, es decir.
No al margen de la prensa.
Horrible.
Que se vendan.
No, pero es que el trato con la prensa es luego relacionado con el trato con el socio, claro. Claro, es que es el mismo. Si tú quieres dar a conocer prendas tuyas, ¿cómo las das a conocer? O lo haces a través de los medios de comunicación. Pero es que no hacían ni eso ni con el club. Y ponían los precios más altos de lo que lo ponía el club. Es que no, así no ibas a ningún sitio.
No, ¿hay tienda aquí en Barcelona?
¿De?
¿Cómo?
No.
Habrá que abrir una.
Bueno, es que siempre estamos con abrir tiendas. El Linin iba a abrir también un córner en el centro de Barcelona. Y Linin era una marca importante. Lo que pasa que se le fue de la mano.
10.000 tiendas en China tenía.
Pero claro.
Vendiendo una bufanda en cada tienda de 100.000 bufandas.
Ya, pero es distinto allí.
O sea que,
pero ellos
estaba mal,
ya sabes,
mal pensado.
Que empezaron con nosotros y luego se fueron a otros equipos.
Celta.
Zaragoza
lo Zaragoza. Tenía firmado y acabó.
Y luego en básquet, se fueron a la Peña, tenía básquet, el Tau también.
No sé si Málaga
pero
también.
Sí, la selección española.
Málaga también.
Sí, no, pero ellos empezaron con el básquet, con la selección española de básquet. Y con él, luego fueron al... También al COE, Comité Olímpico Español, durante unos Juegos Olímpicos, pero era... Se le fue. Cuando tienes la central en China, es muy difícil abastecer todo eso.
Bueno, pero el detalle, a ver, yo tengo ganas de ver la nueva camiseta, sobre todo que yo creo, primero Joma, que va a hacer un buen diseño,
claro.
que guste.
Bueno, el diseño ya está hecho.
No, ya está. Ya,
sí,
ya
pero
sé,
que gusta la gente.
Que guste, claro. Cuando lo veas y sobre todo, una cosa es verlo en una foto tal, y otra cosa es tenerlo, palparlo y verlo puesto.
Y que no se descubran las camisetas antes del acto, también pasa.
No, ese fue un...
Eso fue...
Un desliz.
Móvil rápido.
De alguien que juega el móvil allí a... hacer las fotos, pero bueno. Pero está bien, a mí me parece que es una buena salida.
Bueno, al final todo va encajando. Tenemos la pretemporada hecha, tenemos todas las cosas, todo va encajando.
El sponsor técnico
bueno, parece que
de la camiseta no lo tenemos aún.
Bueno.
Es el único que se. Pues mañana, bueno, pero mañana, el día 7, no pondrá el nombre de los chinos aquí.
No, y algún partido seguramente de pretemporada tampoco.
No, pretemporada, tío, que no lo va a llevar.
No está.
Si llevan algunos, porque lo firman.
Si es que cierra.
Y es que la camiseta no va a llevar Powerade, ¿eh?
No, eso ya, seguro.
No, a lo mejor.
No.
Para un partido sí que tienes un sponsor con vacío, eso puede.
¿El patrocinio cubre exclusivamente lo que es el naming right del estadio?
No, quiero decir, un partido de temporada, si tienes la oportunidad de por un partido te paguen algo, no lo vas a desaprovechar, ¿no?
No, pero quiero decirte que Powerade no va a existir.
No,
las camisetas.
Desaparece, ¿eh?
No, claro. Lo único que se mantiene hasta diciembre es el tema del estadio.
Otra vez a cambiar sillas, aparte de...
Que no, no se cambian sillas. Pues se cambian, pero es muy fácil, ¿eh? Las azules están guardadas. Se quita la blanca y se ponen las azules. No hay que pintar nada.
Sí, 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 sí. Está preocupado, tú. Estás preocupado hace unas semanas. Ahora habrá que cambiar las sillas.
Sí, bueno, ya me lo explicaron que era de esta manera. Oye.
Estás preocupado por eso.
No, es que es un costo.
Sí, claro que es un
costo. Igual que,
que tampoco. Que,
no, pero es. No es tan difícil. Me han dicho que no es tan difícil. Pero eso se hace cargo. El problema, por ejemplo, que las sillas, el español no las pagó. El tema de las sillas y todo el estadio de dentro, el sponsor este llegó a un acuerdo con una empresa, que no es el español, para pintarlas, etcétera, etcétera. Y si no les ha pagado, el español no tiene nada que ver. Es una empresa que trabaja con el español. Pues, pero directamente, directamente el español no pagó la pintura ni nada. Fue un proveedor de Powerade.
Pues se van sabiendo,
sí, no se sabe,
pequeños,
¿no?,
detallitos que
claro, pues que hacen... Es un dinero que a ti no te va a costar. Simplemente es decir, quitamos el nombre del estadio. Bueno, las sillas blancas, fuera. Ponemos las azules otra vez y ya está. Y cuando venga un nuevo sponsor, ojalá venga otro Namen Rai, pues si es rojo, pues las pintarla de rojo, que se pongan de acuerdo con pinturas no sé qué o con tal empresa para cambiarlas.
Bueno, ahí tenemos cobrado hasta diciembre 8,5 millones para un año y medio. Pues tampoco está tan mal. Lo digo esto porque es que parece que quede mucho palo, según me han dicho, al club, con el tema de los abonos y tal. Yo no tengo esa sensación, al contrario, yo tengo la sensación de valorar siempre en cada programa y cada vez que hablo del club, hablar siempre en positivo y felicitándoles por las muchísimas cosas que hacen bien. Bueno, de aquí a decir a todo amén, pues me parezca mal, lo seguiré diciendo. Como eso que decías tú antes de ciertos abonos, me parece una campaña muy buena, pero hay cosas que no gustan,
no,
y así lo voy a...
El tema de los abonos, que
y así lo voy a seguir diciendo.
Yo tengo dos objeciones, que es el tema de los infantiles hasta los 14 años, que tenía que haber sido gratis.
Esto clama al cielo. Pero no clama al cielo para ganar sol, ¿eh?
Claro, o sea, no, por eso, sol.
Porque un niño de 8 años no va solo al campo.
No, ni mucho menos.
Y es el gran reclamo y es el gran... No quiero decir la palabrita, pero era pesado en casa de decir, oye, papá, tiene, abuelo, llévame al campo.
Cinco. Bueno, el más grande tiene 5.
El más grande tiene 7.
7. El solo no puede ir al campo.
No, el de 7 ya para, ¿eh?
Si tú no trabajaras, te haces socio, lo llevarías.
Sí.
Claro. Otra cosa es que si tú tienes, me has dicho, 5 y 7 años, tus hijos. Bueno, pues puedes entrar con uno de ellos. El otro lo dejas en guardarrutilla. No entras con los dos. Puedes entrar con uno de ellos. Claro, es que hay cosas que no son lógicas. Hay cosas que no son lógicas. Lo digo porque yo he ido con mis dos nietos y uno me dijeron a este, pues que es más pequeño, de que usted colgado aquí de una percha o algo y ya lo recoge al salir. O bueno. Entonces, claro, estas cosas no son lógicas. Y el de 7 años pagar 115 euros por él, pues no. Ahora bien, si este entrase gratis, a su madre estaría diciendo, mamá, que quiero ir al español, claro, quiero ir al español. Y además, con la que está cayendo, porque la presión culé este año es que es horrorosa, porque es que es absolutamente, yo creo que es más asfixiante que nunca, al menos darle lo único que le puedes dar a un niño. Oye, que vaya al campo, que es donde se hacen realmente los pericos, yendo al campo y saludando al perico aquel que, sí. que te saluda a la media parte y animando a Gaicedo y animando al otro y al de más allá, ¿no? Así es como, bueno, yo recuerdo el primer día que fui a Sarriá y es un recuerdo pues que todos más o menos tenemos, ¿no?
Pero sí que es cierto que si tú, tu pareja, tu la persona, tienes, le gusta el fútbol también, del español, pues vais dos y lleváis a dos niños. Y ya está.
Sí.
Y los niños se empiezan a...
Esto es ya
una
operación de futuro, que es la única manera, claro, que tenemos de meterles españolismo, claro,
si
a los niños.
Niño,
pues, si no...
cada niño vale... Claro. ¿Cuánto es, vale cada niño? ¿108 o 100?
De 108 a 180, según la zona. Claro. Por niño. Sí, yo siempre hablo de 115, que es lateral, tanto
y lo
inferior.
Contigo.
Claro, lo sientas contigo.
Claro. Claro, por supuesto, pero es que además por los horarios, un niño el lunes a las 10 de la noche no va a ir.
No va a ir, claro.
Y además, hay ejemplos aquí en España, en la Liga.
Bueno, lunes a las 10 no hay partido, pero quiero decirte...
Hemos tenido un partido este año.
Lunes a las 10 de la noche no.
Este año tuvimos uno.
No, a las 10 de la noche no se juega los lunes.
8:45.
El sábado teóricamente es el único partido que se juega a las 10.
Bueno,
que este año dicen que a lo mejor se adelanta, o igual que el partido, porque sí, no sí. será el abierto, será el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo a las 9 de la noche tampoco van los niños, normalmente. Por lo tanto, en estos partidos ya lo descartas, pero partidos al mediodía a las 12, partidos a las 4 o a las 6 de la tarde o a las 5 el domingo, te los puedes llevar.
Tienes tres, de los 10 horarios hay 3, 4 que puedes llevar a los
partidos. Por cierto, claro, el año pasado tuvimos horarios bastante, bastante aceptables.
Sí.
La excusa de los horarios el año pasado, ni de la rotonda, que se colapsó tres veces, las tres partidos que jugamos el sábado por la tarde. No creo yo que haya muchas excusas este año para no renovar.
Porque está el centro comercial abierto y la,
claro,
y
es
la
cuando
mala
coincide, cuando coincide.
La mala distribución por parte de Mossu, Guardia Urbana, Martínez Flor, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Claro,
no sé
las calles allí.
¿Qué me decías antes, hombre? Para ya de dar la vara con la
propuestas.
Bueno,
ya lo ha colado,
es plan carilloso.
Lo ha colado ya.
Sí, sí, él al final.
No, nos hemos metido ahí. Bueno, no sé por qué ha venido el tema.
Se
hemos
metido por el tema de Joma y de que la gente pues se anime también a comprar camisetas y que vaya al campo.
Y cuanta más gente vaya al campo, más camisetas habrán vendidas, ¿no?
Y si son pequeños los niños. ¿Dónde está ese dedito?
Esto está el Nin, el Carmen Nin.
Chiquipar, nada.
Pero sí, pero eso ya son fantasías animadas de ayer y hoy, que todo esto ya cuesta. Si viene una empresa que te sponsorice un Chiquipar.
Claro,
pero es que tampoco
con el perico por allí.
Es que no me acuerdo cuando mis hijos tenían 2 años, pero dejarlo allí, no lo sé. Lo normal, yo creo que este público, el de los padres con un hijo de 2 años, no es el que más me atrae.
¿Pero dónde metes el Chiquipar?
Y la madre te sale ahí, que prefieres
que
el fútbol.
Encima del bien a los 5 años, 6, 7.
No, pero estamos hablando de
siete
de
años.
Chavales, 7, 8, 9, 10 años.
Sí, no. Que no van solos al campo.
Claro.
Es decir,
que necesitan ir con alguien.
9 años gratis. Claro. No. Tú vas a entrar gratis si tienes un familiar solo.
Claro.
Que sea el abuelo, el hermano, el tío, el sobrino o el primo.
Claro,
o el
que
padre,
te lleve.
El abuelo, claro. Alguien que te lleve.
Bromas aparte, hay que hacer esto.
Pues que broma ninguna. Y es que además.
Ahora no, ya no se puede hacer, Ángel,
bueno,
ahora.
Sí que se podría
no
hacer.
No se puede hacer porque hay gente que ya ha renovado.
Bueno, pues mira.
Sería devolver el dinero.
No. Mira, yo te propongo. Hace un poco a bote pronto, ¿eh?
No, te pregunto, ¿no? ¿Me has estudiado?
Sí, porque cuando hablo de cosas que me interesan,
bueno, entonces,
estudio.
¿Cómo se soluciona este tema una vez que ha empezado la campaña de abonos?
Yo propondría, de entrada, no creo que hayan tantos abonos vendidos hasta ahora, lamentablemente, pero bueno.
¿Tú lo sabes tú?
Yo soy socio, ¿eh? Yo ya he renovado.
Bueno, sí. Pero tú sabes que hay pocos vendidos.
No lo sé. Ah. Por las fechas, hombre.
Sí, pero la gente está animada, yo veo a la gente animada.
Y que sigan animados y ojalá pudiéramos llegar a 30.000 socios, que yo creo que es lo mínimo en lo que tiene que moverse este grupo. Ojalá, porque es que además más motivos que este año ya no podemos tener. Venimos de un año bueno, deportivamente. El proyecto de cantera es ilusionante. Hay motivos para la promoción esta del Trébol de Lengua y la nueva canción, tal, que no he hablado con vosotros a ver si os gusta, ¿no? A mí
me encanta la canción.
A mí me gusta.
Se están haciendo cosas realmente importantes.
Hablamos el otro día de la posibilidad de que fuera un himno, pero es más complicado.
Bueno, no sé.
Hay que acortarla para, sobre todo, que se...
Yo la tengo en la cabeza, lo del sol,
dura
español.
Dura 2 minutos.
Tengo puesta la cabeza.
Dura como himno, Román.
Dura 2 minutos y en verdad la canción se repite, en verdad dura 1 minuto la canción.
Sí,
como la vuelta y después la turnada.
¿Tú crees como himno?
Yo sí, más que Gloria al Sol.
Yo para que la gente lo cante.
Sí, de acuerdo.
Yo creo que engancha mucho más.
Yo creo que el problema de para que la gente lo cante es que aquí nos cuesta mucho cantar. La gente en la grada, en la zona que yo estoy, para arrancarse a animar y para... Bueno, tenemos un sentido del ridículo allí que...
Pues no entiendo por qué,
paraliza. No, en serio, es muy curioso porque yo a veces me pongo a dar palmas a gritar y me achanto porque nadie me sigue. Entonces, observo eso. El Gloria al Seroí se podría cantar, pero nadie lo canta.
No, pero Gloria al Seroí no es un himno.
Se puede cantar, pero el personal se lo mira. Porque nos cuesta mucho arrancar. Esto parece una tontería. ¿Os acordáis cuando Dámaso en Sarriá iba con el bombo?
Sí, hombre, la escarlata, ¿cómo era?
Yo me acuerdo que se vestía de romano.
Dámaso, pues sí.
Se le echó de menos. Él arrancaba a la gente. Y yo a veces pienso que deberíamos tener algo que arrancar a la gente. Entonces, cuando la gente pierda un poquito ese sentido del ridículo, ese estar allí Porque excepto las zonas de animación, el resto del estadio
se calla.
Grita español un par de veces, con mucho esfuerzo.
No, pero yo hablo de un himno, claro, de cantarlo antes de empezar el partido, como hay en muchos estadios.
Como cantan en otros sitios, claro. Pero es que aquí yo creo que no es un problema de cuál es la canción. Es un problema de...
De lanzarse.
Esa sensación de yo me voy a estar calladito.
Primero te las de hacer tuya, la canción esta nueva.
Claro.
Te las de hacer tuya, te las de aprender, has de...
No, son bueno,
y luego te vas lanzando.
Son dos canciones muy diferentes.
Esto poco a poco lo vas a
por eso.
Rostros Culos y Gloria al Salud. ¿Sabéis? Era cuando inauguramos el estadio, que vino además el Liverpool. Se quería hacer un. Es un estadio inglés. Se quería copiar un poquito, el Club de Nuevo Colón.
No ha cuajado. Y es lo que el club lo ha querido. A ver, Gloria al Salud es una canción que se puede poner en el descanso.
Al final del partido.
Pero no al inicio del partido.
Pues si hay un acto solemne, sí, está muy bien.
Sí.
O sea, no digo que sea una mala, pero a mí para animarme,
no, claro.
yo cuando empiezo.
Ha de
partido,
algo con...
Yo quiero.
Marcha.
Yo quiero traya, yo quiero marcha, yo quiero.
Cuando hay un partido
dinamismo,
importante.
No quiero.
Contra Real Madrid o contra Barcelona.
Cualquier partido, aunque sea contra el Eibar,
sí,
hay pero, que poner una canción.
Pero el
de
mismo
animar.
Club pone un rock,
sí,
status
pone,
quo, el
sí,
Where We Want.
O pone, o no, sale, no, o sale el himno, el sí, himno rockero, el himno rockero.
El himno rockero. Y en este, y en esta línea, rostros culosos, digo.
Los culos. Sí.
Nostra. Me gusta, yo creo que es fácil de enganchar. Y es una de las propuestas que ha hecho la directiva, me parece fenomenal. Lo de bonificar la asistencia al estadio me parece fantástico.
Bueno.
Yo lo mío, yo como los burros de las Ramblas.
Ya veo.
Sí, no, cuando creo una cosa, yo defiendo el español.
Cuando creo una cosa y la veo clara.
Que lo suyo es el español también.
Y lo veo claro.
Es tu opinión.
Es mediático.
No, hombre, es mi sentimiento, es mi vida el español. Y cuando veo una cosa clara, pues la defiendo.
Pues vuelva tú.
Con vehemencia y porque estoy convencido.
Yo lo que encuentro falta.
Bueno, vamos a dejar el tema de los abonos ya.
No hablo de los abonos.
Sí, vamos al tema deportivo.
No hablo de los abonos.
Hay solución, que hay solución.
Pero ¿cuál es la solución?
Dicho.
A ver, no lo has dicho.
Estamos en ascuas, tú.
Vamos a ver, en el socio, que sea el padre, que sea socio ahora, si la madre se hace socia, se le descuenta lo que haya pagado por el los 108 que ha pagado por el niño,
por el
se le descuenta del nuevo carnet. Ya está. Es así de sencillo. Todos los que tengan ahora mismo un carnet infantil, si van con un adulto, pues se descuenta lo que han pagado por el infantil. Ya está. Y así entramos los tres. Padre, madre, hijo.
Pues ya está dicho.
Yo lo que quería decir a la colación de lo que ha dicho Jorge antes, yo este año he ido a 3-4 partidos, sabes que por trabajo no puedo ir más, y he encontrado a faltar una cosa que otros años sí que se hacía, que en corners, jugadas, películas así, por megafonía, y estaba el perico ahí animando, por los marcadores, pum, 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 pues hacen básquet.
Pero es que creo que no se puede hacer, ¿eh?
Ahí eso ya no lo sé, no sé si
yo por... creo que no se puede hacer.
Si sí, por ley deportiva.
Exacto.
No se puede hacer, pero
no.
Yo me acuerdo que se hacía, ibas a lanzar un córner.
No, pero es muy sencillo.
Y se intentaba animar a la gente así.
O sea, eso se anima solo. Pero bueno, va a salir Xavi Jiménez. Hay que animar ahora.
Xavi, aficio.
No, pero retumbaban los altavoces cuando ibas a lanzar un córner.
Las 8 de la tarde, nos queda media hora de tertulia, que ha pasado rapidísima.
A mí me gustaba aquella que sonaba, la de que hacía así, que era de un grupo alemán que hacía.
Esa
la canción del gol, de los goles.
Esa, y salía el perico en el marcador haciendo así, hijo de
Dios. Era
cuando había
gol.
Había marcado.
El perico de los corners era la de Queen.
La de Queen.
Tan, tan, tan.
Esta
es la de Queen.
Las 8. Una pausa y hablamos del tema deportivo.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Las 8, hablamos del tema deportivo. De momento sin novedades en fichajes ni en marchas, y los cedidos siguen todos aquí. Hablábamos al principio del programa que a Viella de momento van a fecha de hoy 30 jugadores, menos Stuani y Moreno y Piedi, claro. Porque vino a aparecer por aquí, afortunadamente, para todos. Claro, todo este tema hay que solucionarlo antes del día 8, sobre todo el caso de los cedidos, porque no se puede trabajar con tanta gente, eso está claro. Y hay muchos cedidos que se está intentando negociar ya. Algunos acaban contrato el año que viene, por lo tanto es mucho más fácil. Pero una cosa es cuando te dicen sí, 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 y luego cuando hay que firmar papeles, porque es que no, me deben aún este dinero, me deben no sé qué, vamos a ver, aún confío en estar en el primer equipo. A fecha de hoy, ninguno de los cedidos va a estar en el primer equipo. Ninguno. Y en ese ninguno incluyo a Alex Fernández. Hay que buscar salida. ¿Por qué me miras así?
Porque yo confiaba en que Alex Fernández sí,
pues no,
se iba a reintegrar al grupo.
Pues no. A fecha de hoy, no. Sí, se le ha dicho que se le busque equipo. El resto, pues ya lo saben, Tejera...
No sabemos nada.
Jordán y Caballé van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Otra cosa es que se quede.
Raíllo, en principio, se queda. Correa se queda. Y Mamadou hará la pretemporada con el primer equipo, porque a Jairo se le va a ceder. Ya que no está Stuani, subirá Mamadou. Luego el tema Sergio, que seguimos todos aquí en
sí,
stand-by.
Pero antes de empezar la pretemporada tendría que decidirse. Y lo de Alex ya es una decisión del técnico. Yo sé que hubo una profunda decepción en la pasada temporada, porque el técnico confiaba mucho en él. Y al final se diluyó el jugador como un azucarillo, se buscó una salida en el mercado de invierno. Pero, a ver, a mí, yo es un jugador que a ver, si se va, yo claro, al final, si yo ya lo he dicho anterior, ya hace medio año cuando se fue cedido, yo veo que no ha acabado de encontrar su sitio. Yo creo que es un jugador que va a triunfar, lo creo firmemente, pero que aquí, por una cosa o por otra, no ha acabado de sentir esa confianza, o el sistema, este 4-4-2, no acaba de amoldarse a sus características. Pero no sé, pero a ver, si hace la pretemporada también. A veces hay jugadores que dices, no, están descartados, y ves cómo empiezan y con las ganas. Yo creo que el tema de Alex es más de cabeza que de otra cosa. Porque fútbol tiene. Y tiene calidad.
No lo ha hecho mal, ¿no? En el Rijeka.
Bueno,
sí, antes de la lesión, no.
Y a ver, y es buen chaval. Y a ver, a mí, por el aspecto personal de haberlo tocado con él, pues me sabe mal que no tenga su sitio. Y además, recordemos que es un jugador que vino hace 2 años a cambio de medio millón de euros con un contrato de 4. Era una de las figuras del Real Madrid Castilla, que jugaba en segunda división, no en segunda B. Futbolista de la quinta de Morata.
Que fue segunda y
sí,
bajaron.
Sí.
Segunda y bajaron.
Pero estaba Jesse, estaba Morata, sí. Había jugadores y era un jugador importante, era capitán. Fue escogido mejor jugador del sub-19 europeo hace 4 años. Es un jugador que estaba en la agenda de muchos clubes ya no de aquí, sino de extranjero. Y hace un año hubo equipos muy interesados. En la Premier hubo equipos que querían apostar por él y el Español se negó. Y sobre todo en este caso el director deportivo que confía mucho en el jugador, porque, a ver, bueno, además, tal como está la economía, incluso hace 2 años, para pagar medio millón de euros, que fue el gran fichaje, después pagaron 250.000 por David López, era una apuesta importante. Pero en este caso, a veces, no sabes por qué. Lucas venía con un perfil mucho más bajo a priori y mira cómo ha triunfado, ¿no? Pero bueno, después yo es el único así que le vería ciertas posibilidades. Pero claro, esto es depende mucho del técnico, que a priori no se cuenta con él. Sí, además con el overbooking que hay en el medio,
claro.
Es obvio,
es el problema.
Ese es el problema.
porque o tú destacas, la única opción que Alex pueda seguir es que haga una pretemporada impresionante y que cambie la opinión del técnico, entonces diga, pues bueno, pues sí que ha venido cambiado. Porque
claro, lo que pasa es que estamos hablando de que en el centro campo hay una lista enorme.
Hombre, tienes Abraham, tienes a Víctor Sánchez, tienes a Cañas.
Luego está la llegada de Jordán ya de manera oficial, la de Caballé. Sí. Que ellos dos
deben... Javi López.
Sobre todo Jordán, que juega por el centro. Caballé es más
sí, pero Caballé
izquierda.
Sí, pero Caballé es centrocampista también.
Sí, pero bueno, es más de banda.
Pero bueno, habrá que ver, porque Caballé ha estado... lesionado mucho tiempo, empezó al final el inicio de la segunda vuelta con el filial, pero él tenía ya la promesa de hace ya unos años, el año pasado me parece que fue, de subir al primer equipo, cuando firmó el contrato profesional.
Cuando estaba lesionado ya se le...
Pero para la próxima temporada yo creo que las parejas, los cuatro hombres que irán rotando en medio... se mantiene este 4-4-2 que dependerá mucho de si sigue o no Sergio García, es Víctor Sánchez, Abraham,
Cañas y
Javi López y Cañas. Sí, sí. Estos son los cuatro que se perfilan, porque además han hecho una segunda vuelta muy buena, sobre todo Javi López y sobre todo son futbolistas, sobre todo Javi López, que te permite mucha polivalencia, Víctor Sánchez, Abraham ha dado un paso hacia adelante y ha demostrado que es válido para jugar en este equipo, y el que es un poquito una incógnita, que hizo una gran primera vuelta pero luego bajó el rendimiento, es Cañas, no sé.
Pero luego vemos también a Salva Sevilla qué ubicación tiene.
Sevilla
dependerá también un poco de Sergio, porque Sergio está jugando de enganche en muchos partidos.
Hombre, aquí lo comento muchas veces, un 4-2-3-1 Salva Sevilla de media punta es un jugador espectacular.
Está claro.
Entonces Alex ya tampoco tiene sitio ahí.
No, es que yo te digo que Alex, no sé si va a subir o no va a subir. Claro, la duda es saber quiénes van a subir, porque hay que buscarle salida primero a todos los cedidos. Y en esa lista está Alex Fernández, que ninguno va a seguir.
Y también te viene Tejera, también es medio.
Tejera y los dos Cristian acaban contrato. Por lo tanto, es una situación de decir, bueno, te pagamos la mitad de la temporada y te damos la carta de libertad. O te pagamos, no sé, claro, yo no estoy en el club para negociar. Claro, yo soy jugador, digo, me pagáis la mitad y me busco la vida en otro equipo, que me haga un contrato de 2-3 años y cobro los tres de mi equipo nuevo más media temporada del Español. Y ya está.
Sí, sí, el único problema
es que llegar a acuerdos con esto no es tan fácil.
No.
O sea, en la teoría es decir, vamos a hacer esto, y cuando llega el representante dice, oye, pues mira, esto es que le debéis aún la prima de no sé quién, de no sé cuánto, la ficha tal, y claro, se empieza a juntar y dice, oye, al final...
Tejera, que es una ficha importante.
No, por eso, Tejera es una ficha importante. Así que habrá que esperar en todo ese tema.
Tejera puede ser un problema por su ficha.
Pero es que Tejera acaba contrato.
Y el otro es Alex Fernández, por lo que decía Román, que costó 500.000 euros. Entonces no se puede negociar una baja con él sino un traspaso.
Le quedan dos años.
Otra cesión más.
Tevi tiene muchas ofertas, pero casi todas son de cesión. Claro. Y el Español no quiere ceder a Tevi, quiere venderlo. Tevi, lo quiere sacar de en medio.
Tevi lo que quiere, lo que está moviendo el representante es...
¿Las Palmas?
No. Las Palmas, si tiene Araujo, a Las Palmas con
el deporte de Las Palmas. Araujo no creo que sea Las Palmas.
Han dicho que van a pagar el domingo,
pero no sé si seguirá ahí. Pero bueno, que Tiempi lo que quiere es forzar otra cesión y entonces ya en el último año de contrato buscar una venta a la baja.
Claro. Y el Español no quiere.
Y el Español no quiere, obviamente. Yo soy club y digo, oye, pues yo quiero sacar un rendimiento contigo, que no quieres jugar aquí porque por A o por B, pues ya te has puesto la afición en contra y los compañeros ya no te digo. Pues entonces,
a lo mejor cambia de novia y la nueva novia dice, ah, no, el Español es el mejor equipo del mundo.
Él quiere seguir, es una lástima, pero bueno, él quiere seguir primero en la Liga Española, segunda opción a Premier, sino Liga Francesa. Recordemos, Liga Francesa tuvo una oferta de más de 3 millones de stand de Reims.
Con Montanier, que sigue allí.
Pero bueno, a lo mejor voy a con Pepe Mel.
Bueno, pues que paguen
al Betis.
Tienen tanto dinero.
Pues nos tocará con el Betis, ¿no? Como el año pasado hizo con la Almería, ¿no?
Que paguen, ya está, es fácil.
Por cierto, que la novia, la pareja, que ya no es novia, se me ofendió, de Thievi, me dio recuerdos para todos.
¿Ah, para todos?
Sí. Dijo exactamente, sois unos babosos, me lo dijo a mí por tuit privado, y a continuación me bloqueó.
Pero
sois todos unos babosos.
¿A todos a qué te refieres?
A todos, imagino a los del español.
Ah,
la señora vale. Talía. Sois unos babosos. Y me bloqueó. Y
bueno, no le pudiste contestar ya.
No, yo no pude.
La verdad.
Pero todo lo que hice fue decirle, a ver, qué bien cuánto tardas en ofrecerte a Las Palmas, es todo lo que dije.
Que tú eres muy mala persona.
A ver cuánto tarda Tieviño, que es su cuenta en Twitter, sí. Es Tieviño. A ver cuánto tarda Tieviño en ofrecerse a Las Palmas. A continuación recibí un privado de Talía no sé qué, que es la Talía Martínez, que es la pareja. Sois todos una banda de babosos.
Era muy lejos Las Palmas.
¿Y no nos dio muestras de cremas ni nada?
Estaban en Miami.
¿Estaban en Miami?
Sí. Que vi y su esposa, Talía, empresaria de cosméticos.
Empresaria de cosméticos.
Estaban en... Sí, su línea es Cosmetic Talía.
Bueno, es igual, no vamos a perder más el tiempo con...
Estaban en Miami, sí.
Hablando del tema, y luego el tema de Lucas, hablando de Las Palmas, Jesse dice, Las Palmas dicen que quiere a Jesse cedido.
¿Palmas?
Sí. Y eso puede abrir la puerta a la marcha de Lucas Vázquez al Madrid. Ojo,
Bueno.
No. A mí me ha llegado un rumor.
Bueno. Yo no veo tan claro el tema.
¿Por qué no lo ves claro?
Porque yo no veo que Madrid va a dejar ir a Jesse ahora mismo.
Es que... Bueno, es que yo no sé las ideas que tiene Benítez, pero si Ancelotti siguiera siendo entrenador... Bueno, Jesse fue tonto. Con cariño. Por no venir aquí.
Eso sí.
Porque tuvo la opción de venir aquí.
¿Dónde va a estar mejor?
Él pensaba que podía luchar por un puesto y al final
ya
jugó 20 minutos.
Nada.
No jugó nada.
Claro,
pero va a dejar ir gratis a Jesse.
No, cedido. Pero bueno, si se va...
Jesse
es canario.
Pero si Madrid no cuenta con un jugador como Jesse, lo va a vender. Como hicieron con Morata. Es que no veo yo la opción esa de Jesse cedido. Cuando se habló de que iba a venir aquí y tal... Yo no llegué a creerme.
No, pues es verdad.
Es que...
Lo interesante era la temporada pasada, medio año.
Que se iba a venir aquí para recuperarse del todo, sí, bueno, y jugar.
Pero no vino.
No vino porque él no quiso.
Y al final yo no lo veo en Las Palmas. Yo creo que...
Salía una lesión, hubiese sido importante para él.
Es que él no quiso venir.
Salía
aquí.
Una lesión, aquí hubiese tenido minutos que allí no tuvo.
No vino.
¿Otra vez? Porque él no quiso.
Claro. Porque estos jugadores, este jugador puede irse a jugar a un equipo de otro nivel.
Bueno, no. Después de la temporada que ha hecho, no tanto.
Los jugadores que salen de los dos equipos grandes, con la que hayan hecho la temporada que hayan hecho, tienen un caché que los coloca en clubes de otro nivel.
Lo que cobran,
claro,
hay muchos clubes que no se lo pueden permitir.
Que no lo sé, que puede que vaya a Las Palmas y me trague mis palabras. Pero yo no lo veo, realmente, no veo esa salida. Sobre todo, me importa muy poco, salvo lo que tú dices, que si sale Jesse... abran un espacio para Lucas, que también me parece complicado, tal como está el Madrid, con el de los jugadores del Madrid, no sé si Lucas iba a tener allí mucho que hacer.
Para mira, mí. El problema es que Benítez no es Ancelotti y Benítez es más, cuenta más con la gente, por lo menos a priori, luego pueden pasar muchas cosas.
No sé, yo la verdad es que, a ver, podemos empezar a sufrir también por Lucas como por otros tantos jugadores.
Claro, el problema de Lucas es que tampoco le darían dinero por él.
No sé.
Porque hemos pagado medio millón. Nos debemos a un millón y pico. La cláusula es de 3 millones. Por lo tanto, ¿qué nos llevaríamos? Un millón. No más.
Bueno, todo lo que sea sumar para abajo.
Sí, pero tienes que contar un jugador como Lucas.
No, en tu venta es
cada otro. Claro, es que...
Por un millón no...
Y sobre todo después de la que tú te la juegas, diciendo que cuando coges un jugador que no ha debutado en primera, aunque sea del Madrid, tú te juegas a ver cómo... Es un melón por abrir. Dices, presenta una evolución buena, creo que puede llegar. Y antes lo comentábamos. Alex, mira, que claro, parecía que tenía a priori más capacidad, pues mira, por ahora lleva 2 años y no ha dado ese paso adelante. Y al contrario, Lucas en 5 partidos ya se veía, dices, este chaval hace
pruebas,
es descarado, va con ganas y parece que llevaba toda la vida jugando en primera. Y este segundo año, esperemos que lo podamos seguir disfrutando, dará mucho más que...
que el primer año.
Seguro, claro.
Y es una pieza básica para los técnicos de cada temporada que viene. O sea, sería un varapalo grande.
Hombre, a mí me parece que la perspectiva de que se fuera es muy mala, muy mala. Sobre todo si se va Sergio.
Pero el que el tema Sergio es el que
damos un poco sin dos referentes.
Si faltaran Sergio y Lucas, esto es un palo fuerte.
Pero muy fuerte.
Si faltaran.
Pero muy fuerte.
Sí. Sí, porque te quedas con jugadores con mucho desborde, mucho trabajo defensivo también. Sí. Por banda, es un jugador que cuando una cosa es verlo por la tele, cuando lo ves en el campo ves cómo baja, ayuda al lateral, presiona. O sea, no es solo esa velocidad de cara de para intentar hacer el regate, sino que es un jugador solidario y que hace equipo.
En la plantilla no hay otro como él, ni en
el B tampoco. No hay otro como él. Estás buscando, precisamente, estás buscando un interior extremo, banda izquierda, para compensar ese juego.
La otra.
Y ese es el handicap que tienes. Pero bueno... aún no hemos acabado junio, queda un mundo.
Quedan
ya han salido mucho.
5 días, ¿eh? Sí, pero el problema es que el día 6 ya empieza todo. No queda tanto tiempo.
Sí, pero sabes que la plantilla estará...
Ya, pero hay jugadores que, por ejemplo, el tema Sergio, si se empieza la pretemporada, yo creo que él debería decir algo.
Yo estoy seguro que si Sergio empieza la pretemporada,
se queda.
Yo creo que debería decir algo y ya.
La liga empieza el 15.
En principio, yo creo que va a empezar el 15.
Mercado es hasta el 31, ¿no? Como siempre.
Sí.
Vale. O sea, vamos a tener tres jornadas con el mercado abierto, que no está nada mal, ¿eh?
Tres jornadas.
No está nada mal, porque tal como suceden las cosas, podemos empezar con una plantilla
Bueno, el pasado solo perdimos a David López.
Sí, pero
jugó la primera jornada David López en Almería.
No solo nosotros, en general muchos equipos, pero a mí me parece una aberración empezar las competiciones con el mercado abierto. Siempre
no, a mí también.
Las competiciones deberían empezar con el mercado cerrado.
Y otra aberración me parece a mí que un mismo jugador pueda jugar en la misma competición con dos equipos diferentes.
Es absurdo.
Antes era diferente, si jugaban más de 5 partidos,
ya no podía.
Y ahora puedes jugar
lo que sean y ya está. Ya, pues, sí. Bueno, esperemos la decisión de Sergio también, que yo creo que el club le ha dicho, oye, dinos algo.
Sí, claro.
Pues claro, es que si tú te vas, tenemos que...
Yo creo que la fecha límite
es el día 6.
Es cuando vuelves.
Será el jugador más buscado el día 6.
Si tú sigues, subes a la Valle de Arán, es que sigues. Además, conociendo a la persona, es que convencido de que si él se compromete...
Si él dice algo, seguro que lo cumple.
No, pues sin decir nada, si se sube en ese autocar y se va a la pretemporada, yo estoy seguro que él no se va.
¿Puede tener algo que ver en su decisión el fútbol de Osasuna? No sé qué.
Eso solo está en su cabeza. Está en su cabeza.
No, yo por lo que he ido leyendo de conversaciones, que si el coche, lo de la coleta...
Ya, pero eso...
Hicimos un poquito de coña con eso, pero es serio para él.
No, claro que es serio, por eso te digo que depende mucho de cómo se encuentre él, cuál es...
Pero hablamos...
Si él se va, si se va a Qatar, dirán que es por dinero y para
aludir.
En los campos contrarios será abucheado, será el
centro. ¿Pero por qué si no se ha demostrado nada, por qué se le tiene que silbar?
Bueno, pues porque difamar es muy fácil y por lo visto es gratis. Por lo visto es gratis.
Hablamos de este tema cuando salió, ¿te acuerdas, Javier? Hablamos del estrés que le podía generar esa situación. Y la verdad es que lo manejó muy bien, porque acabó la temporada sobreponiéndose a eso, vamos, acabó la temporada a tope, quiero decir, no veo que le haya afectado.
Ya, pero ahora han salido muchas más
problema,
cosas.
Y ahora estás en paro, no tienes la cabeza para jugar.
Bueno, pero yo no veo que él esté afectado.
O sea, no lo sabemos, porque...
En el campo,
no, pero hablamos de ahora, porque antes no había salido la famosa foto de la coleta, que me parece una falta de respeto enorme. Sacar una foto de que además no es de si es él no llevaba coleta, porque es muy fuerte.
Qué malo el fotógrafo que estaba
haciendo. Y luego el tema de que sale su declaración en el juzgado de Pamplona. Estas filtraciones me parecen muy fuertes. Claro.
Y WhatsApps que se han publicado entre
dirigentes de Valladolid también.
Y Tebas, y me parecen de mal gusto, vamos. Y me parece incluso querellable por parte de Sergio García en su momento.
También sale el nombre de Kiko.
También.
Sí.
sí, bueno,
bueno, esos famosos WhatsApps, claro. Pero bueno, a ver, es como
también
si
hay unos WhatsApps que estaban en el móvil, que después se ha perdido el móvil, que no se perdió, que se ha robado, pero que no se puso denuncia por el robo. En fin, es que es lo que te decía, Jorge, es que difamar es muy fácil y está resultando demasiado gratis.
Es todo muy rebuscado.
Pero de todas maneras, este es el espectáculo natural de cualquier sumario. Van saliendo filtraciones, las partes filtran según su interés, ahora saliendo de esto.
Que se investiga el patrimonio de uno.
Siempre hay una indefinición en la que el que tiene la acusación ya es culpable porque se le juzga
popularmente, claro.
Y queda la marca. Sin embargo, a pesar de eso, yo he visto a Sergio manejando muy bien esa situación.
¿Durante la temporada?
No, durante la temporada muy bien, claro.
Esa situación ya
se... Pues yo creo que aquí, en principio, nadie se cree lo que ha pasado, de lo que se le está acusando.
Yo no, y es que además, viniendo de donde vienen las acusaciones, viniendo de una directiva de los Osasuna, que está metida en todos los fregados,
es que además,
que parece que ahora tienen dinero también, que sacaban dinero del club,
Caimán,
y lo metían en las Islas Caimán. Entonces, y que este club no sea Sociedad Anónima Deportiva, es que ya es uno de los cachondeos más grandes del fútbol mundial.
Y también han denunciado, el Valladolid ha denunciado que el partido del Barcelona y el Madrid, que ellos se salvaron,
que esto es
pagaron.
Grave, que esto es grave, porque pagaron por dejarse ganar. Porque al final, suponiendo que fuese verdad, a mí pagar 250.000 euros para un punto, para sacar un punto, es decir, para ganar un punto, yo creo que esto es defendible moralmente.
No, no es defendible.
Yo creo que si te están primando por ganar o por...
Es estúpido, porque tú necesitas un punto para salvar. Pagarle a un equipo que necesita empatar por empatar es
por un empate que a ti no te soluciona.
Exacto, hay que ser muy tonto.
Y 250.000 euros a repartir entre la plantilla.
Hay que ser muy tonto.
Unos tíos que ganan un millón al año. Es que,
no ganan un millón, no.
Sergio sí, por ejemplo, ¿eh?
Sí, pero hay otros que
también.
No.
Bueno,
pero
otros que parece que estaban ahí.
Pero que es igual, si da lo mismo la cantidad.
Ahora,
aquí el empate te sirve. Tú podías ir a por el empate tranquilamente.
Pero no es lo mismo.
Pero a Osasuna no le iba el empate. No,
oye, claro, 250.000 euros por empatar. Me parece horroroso, si es que además el dinero después va en apuestas deportivas y tal. Pero bueno, me parece muy mal. Ahora, lo que es gravísimo, lo que es un delito, es darle 2 millones al Barcelona y darle 2 millones al Madrid, si es que se confirma, para dejarse ganar. Porque es que además, si veis el... Sí, está Jorge aquí, el técnico. Si veis las imágenes del gol de Pandiani a Pinto en el Nou Camp.
Y el Depor y el Barcelona Depor de esta última jornada.
Pues...
muy fuerte también.
Y el siguiente partido ganó Osasuna en Navarra al 2-1 al Madrid.
El asunto del caso Osasuna es un caso en el que se está investigando el dinero que ha salido de Osasuna y no se sabe dónde. Entonces, están intentando justificar
ese dinero. Así,
la estrategia de quienes tienen que decir dónde está ese dinero es decir que se lo han gastado en sobornos
y compra de partidos
porque no pueden justificar a dónde ha ido el dinero.
A ver, la que habrán liado esta gente,
claro,
para que consideren que decir que se lo han gastado en sobornos es una pena menor a la que realmente han hecho.
Claro, es que la
si voluntariamente se meten los
empleados,
es que la que han liado es un delito penal.
Es que han sacado dinero del club y que no pueden justificar.
Y además te lo
claro.
Pero lo peor de todo es que la Comunidad Foral de Navarra, antes de que saliera todo este asunto, estaba dispuesto a meter dinero para rescatar del déficit a Osasuna.
Bueno,
imagínate.
De hecho,
y siguen sin ser Sociedad Anónima Deportiva.
De hecho, han afectado el campo como garantía de la deuda. Es decir, que el gobierno foral sigue apoyando.
O que se pregunte a Osasuna qué ha pasado en la última jornada en segunda división, ganando el Sabadell, y en el último minuto empatan a 2, se salvan ellos y bajan al Racing de Santander. Bueno, ¡qué casualidad!
Yo estuve viendo ese partido y realmente el Sabadell no se dejó empatar, ¿eh?
El Osasuna
se machacó.
Me da lo mismo.
Es decir, es difícil sospechar.
Bueno, pero también es un empate. ¿Tú viste algo raro en el Español Osasuna?
En el Español Osasuna vi dos equipos tan malos.
Pues ya está.
Que yo estaba deseando acabar el partido para irme a mi casa.
Pues ya está. ¿Nos iba bien el empate a nosotros?
Sí, pues claro. Y ahí estábamos esperando a que acabara.
¿Les iba bien el empate a ellos?
Yo no entendía.
No. Porque acabaron bajando.
Pues es un problema de ellos.
Entonces es que
claro.
Si, yo no entendía,
si pagas por algo que te condena,
Osasuna,
que eres tonto.
No iba con todo a buscar el segundo gol. Porque nosotros ya estábamos bien empatando, aparte del aburrimiento de un partido tan malo.
Sí, el partido Juventus Atlético Madrid. Champions este año, 0-0.
un violín.
¿A quién le iba bien el 0-0?
A los dos.
Pues ya está.
Claro, pues siempre.
Pues eso siempre pasará.
Pues entonces, ¿por qué?
Pero si
¿por qué siempre nos afecta a nosotros?
Pero a nosotros nos han metido ahí en un lío.
Claro,
por trato de decir.
Claro.
Ahí Osasuna tiene un problema. Que durante X tiempo los gestores han estado sacando
todo dinero del
que
club.
No pueden justificar.
Claro.
Y entonces, su estrategia de defensa es: hemos estado pagando a otros equipos por obtener unos resultados.
Pues a mí lo que me hacía gracia.
Y nos ha pillado en medio a nosotros.
Claro. Y después sí, habían dos jugadores, Sergio García, porque es más que conoces de español, sí, Sergio García y otro.
Y un empleado.
Y un empleado, y claro, es que. Lo que pasa es que cuando salga todo el sumario, pues supongo que en este caso, pues Sergio García.
Tengo las pruebas en un WhatsApp.
4 minutos nos quedan.
Y Kiko,
para despedirnos. Que nos vamos.
Nos vamos,
nos vamos. 4 minutos. Espérate, que la última pausa y nos vamos.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Ets, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Para poner el punto final a la última tertulia de Tiempo de Español de la temporada 2014-2015. Así que agradecer a todos los tertulianos que han venido a lo largo de tantos meses ya. Y todo pasa rápido. Todo pasa rápido. Bueno, ¿qué vas a decir para acabar con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo?
Ya no me acuerdo.
Pues tómate una estrella entonces.
Tomar una estrella, que es lo que hay que hacer ya.
Gracias, Jorge.
Acabar la temporada bien.
Y empezarla mejor.
Exactamente.
Bueno, ya empezamos el día 8 otra vez, los especiales de pretemporada, de 7 a 8. Tomás, gracias. Una temporada más. Bueno, veremos allí en.
Allí nos vemos.
En Vieja.
Estaremos.
Ángel,
muchísimas gracias a todos, y de parte de Vicenç, que me ha pedido por favor que me despida de los oyentes, que no ha podido porque embarcaba a las 7:15. He hablado con él, me ha dicho por favor, me va a ser imposible incluso por teléfono. Un abrazo para todos los oyentes de parte de Vicenç Auqué y mío por supuesto.
María,
¿siempre está de viaje,
Jorge? Sí, sí.
No, yo nada, yo feliz verano a todo el mundo, que vaya todo bien. Y nos vemos la
experiencia interesante, a pesar de lo de las redes sociales.
Sí, a mí me gusta esto.
¿Has abierto Twitter?
No.
Sí, pero con...
No, está abierto, no está abierto.
Y mi hija ya está en planta, o sea que todo perfecto.
Bueno, pues ya está.
Pues entre esto y el hijo o la hija de Bombita...
Felicidades, Pedro.
Estamos todos ya contentos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner, repito, este último... punto y seguido, porque el día 8 volvemos a las... A ver, tenemos lunes y martes. Bueno, mañana hay programa, ojo, ¿eh? Y el lunes y el martes, el día 1 de julio, hacemos un pequeño KitKat hasta el día 8. Y el 8 empezaremos la pretemporada en Vieja, de 7 a 8 de la tarde. A ver la profecía de Vieja este año, cómo funciona. Estuvo a punto de cumplirse. La profecía de Garós, la de Vieja, se tiene que cumplir un poquito más... y con mejores expectativas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, gracias a nuestro compañero Mar Paidés en los mandos técnicos, también a Héctor García, y lo que siempre les digo, que de momento sean todos muy, muy felices, que mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español, en el último viernes también de la temporada 14-15, y que nos quedan solo 3 días de programa. Lo que pasa es que todo va tan rápido que al final llegaremos aquí otra vez. No sé, pero ya estamos a 10 de agosto. Vamos a empezar la temporada. El día 15 empieza la liga. Y eso sin parar. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.